Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Estadio de los Dolphins y los Huracanes de la Universidad de Miami, Hard Rock Café, porque en este momento un comité de la FIFA va a inspeccionar las instalaciones y la infraestructura para ver si Miami puede ser una de las sedes del Mundial del año 2026 que se va a jugar por toda Norteamérica. Y cuando digo Norteamérica, no solamente en Estados Unidos, damas y caballeros, no, se jugaría en México, Estados Unidos y Canadá, y existe la posibilidad de que Miami sea una de las sedes. Así que dame la campanita. Muy bien, también es la emisora favorita. Vamos a ver de cuáles de los muchos. Oh, sí, del equipo favorito de Rafael García Toledo, los Cardenales de San Luis. Strike. Ahí está, strike. Así mismo han estado ganando. Llevan dos semanas con el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de esto dentro de poco. Hoy por hoy, los Cardenales en la postemporada. Y también, póngame ahí el fútbol, es también la emisora de la FIFA. ¿Cómo? Un tema que tocamos la semana pasada, la FIFA agresivamente va a comenzar a plantearle a los sindicatos de los futbolistas, las federaciones individuales y las confederaciones, un plan de batalla para que el Mundial de Fútbol se celebre cada dos años en vez de cuatro. La presentación oficial va a ser el próximo año, pero las charlas comienzan ahora el 30 de septiembre. Y mucha gente opina que una vez que la FIFA presente el billete, las cosas van a cambiar drásticamente, especialmente con la UEFA y la CONMEBOL. Damas y caballeros, desde el Doral, Florida, con mucho gusto les informa José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el tron! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe.
El en Pepe. El estudio, damas y caballeros, tenemos al productor y cuarto bate del equipo, el fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en todo Radio Martí, Alejandro Zayas Bazán. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y un poquito más, Juan Pendaz. Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te va mal a llevar. Y hablando de un viejo con mucha destreza y mucha experiencia, ha caminado mucho por este mundo, Rafael, nuestro olímpico, García Toledo.
Bien, aquí estamos, Pepe, y como estaba hablando de los Cardenales, hay un viejo dicho que dice, no van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien. Así es que esto no se ha acabado todavía.
Esto no se ha acabado todavía, es verdad, yo les prometo a ustedes que vamos a tener tres secciones del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo, de las luchas por los banderines de las divisiones y también la puja final por clasificar a la postemporada con los wild cards. En este momento todavía además de los tres que ya están clasificados y los tres que podrían clasificar esta semana, hay 10 clubes discutiendo solamente 4 cupos a la postemporada, entre ellos 2 wild cards en la Liga Americana, uno solo en el viejo circuito y la Liga Nacional Este. Así que con eso y con mucho más le vamos a pedir ahora a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la sección número 1, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, voy a comenzar. La gente me está pidiendo que dé todos los días al minuto cómo van los wild cards y las divisiones del béisbol de las grandes ligas con los resultados que tenemos hasta el momento. Bueno, ya todo el mundo sabe que Tampa Bay, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, los tres encaminados a la postemporada, cada uno ganando su respectiva división. Donde esto se pone sumamente interesante es en el wild card de la Liga Americana, donde hoy por hoy, si el juego del wild card se efectuara esta noche, sería en Boston, en Fenway Park, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas. ¿Quién queda fuera? Los Yankees, a un juego y medio, los Atléticos de Oakland, a 2 juegos, y los Marineros de Seattle, a 4 juegos. Los Indios están demasiado atrás. O sea que todavía tienen los Yankees, los Atléticos y los Marineros buenas posibilidades, no remotas, no, buenas posibilidades de clasificar a la postemporada. Y por supuesto, todo esto pudiera cambiar mañana. Hoy no, porque hoy no juegan los Yankees, pero todo esto pudiera cambiar mañana otra vez. Rafa, ¿cómo pinta? Yo le dije, mira, tenemos a Sayas Bazán detrás de los controles. Yo lo presenté a él como el fanático número 1 de los Medias Rojas de Boston en Radio Martí. A él le tiene que estar gustando esta combinación. Hombre. Fenway Park, Azulejos contra Medias Rojas. Hoy por hoy y mañana por mañana.
No, y el equipo más caliente que hay en este momento en la Liga Americana son las Medias Rojas de Boston. Han ganado 5 seguidos. De 10 juegos han ganado 7. Okay, pero los últimos 5 los ganaron, o sea que están en la racha tremenda. Los otros que han ganado en la división esa son 2 Torontos. El resto de la gente lo que ha hecho es perder juego, todo, aún Tampa, los Yankees, han perdido 2 últimos, no importa lo que pierdan, ellos son, ya están en una actitud que sí dicen que no les interesa perder. Está a 44 juegos y medio. Ni el equipo de Guajiro Peña creo que terminó en esa etapa. Solamente los pilotos de Seattle que jugó, que estaban a esa distancia de los Yankees. Esto creo que cuando iba a mitad del campeonato, en el juego de las estrellas. Bueno, como estábamos hablando, Boston está muy bien situado, pero como tú dijiste, Pepe, ahí nada está. Todavía no se ha servido de la mesa, están cocinándolo todavía. ¿Okay?
Así es, y aunque las cosas no van a cambiar hoy, porque como
Tampa no va a perder, ¿sí? pero se la ha ido achicando la ventaja.
Sí, Tampa no lo veo muy preocupado. Ellos, de una manera u otra, van a ganar la Liga Americana Este, aunque no tan abierta como ellos pensaban. Inclusive a mí no me sorprenderían si la ganan este fin de semana. Los Yankees van a tener que ponerse las pilas, y justamente el próximo fin de semana, para que ustedes vean cómo es la pelota de interesante, hay una serie de 3 partidos en Fenway Park que arranca el viernes, el sábado y el domingo entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Y es justamente el tercer y último juego de esa serie el domingo por la noche a las 7 p.m., el partido que Radio Martí tiene en este momento planificado llevarles a ustedes, jugada por jugada, con lujo de detalle. Recuerden, Estamos tratando y yo creo que sí lo vamos a lograr. Este domingo, 7 p.m., los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas en Fenway. El tercer partido de una serie, porque después de esto, Rafael, solamente van a quedar 5 o 6 partidos el resto de la temporada. Así que hay que ponerse las pilas.
No, y eso es un partido de los dos que están pegados, vamos a decir. Los otros partidos que quedan no son tan determinantes como esto. Esta serie puede cambiar la situación completamente.
Nos vamos al viejo circuito. Tenemos 3 equipos en la Liga Nacional ya clasificados a la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee ya ganaron la Liga Nacional Centro, pase lo que pase, aunque pierdan el resto de sus partidos. Los Gigantes de San Francisco y los Dodgers, los dos están ya en la postemporada. La única pregunta es, ¿uno de ellos dos se va a quedar con el wild card? Y el otro de estos dos se va a quedar con la Liga Nacional Oeste. En este momento los Gigantes con un partido de ventaja, eso es todo, un solo juego sobre los Dodgers. Los dos tienen libre hoy, vamos a ver qué pasa mañana. San Francisco tiene una complicada serie de 3 partidos contra los Padres de San Diego esta semana. Así que, pero si el wild card de la Liga Nacional comenzara mañana, el partido por el wild card o comodín se jugaría en el Dodger Stadium entre los Cardenales de San Luis, que han ganado 8 en fila. ¿Oyeron bien? 8 en fila contra los Dodgers. ¿Quién quedaría fuera? Cincinnati por 3 partidos, Filadelfia a 3.5 y San Diego a 3.5. Pero las cosas se están poniendo muy interesantes en la Liga, en la Liga Nacional Este. Porque en este momento los Bravos de Atlanta tienen una ventaja de 2 partidos sobre los Phillies de Filadelfia. Así que cualquier cosa puede jugar, puede ocurrir. ¿Quién quita que Filadelfia despoje a Atlanta en la Liga Nacional Este? Entonces Atlanta inmediatamente pasaría al wild card, ¿ok? O por lo menos en la lucha por el wild card, y esto complicaría las cosas un poquitín más. Así que van a ser 2 semanas cruciales. A la mayoría de los partidos de los equipos le quedan 10 partidos, algunos 9, algunos 11, dependiendo. Y Rafael, vamos a tener un final de foto, como en las competencias de pura sangre.
Sí, señor. Y como hemos hablado tantas veces, ¿para qué el asunto es llegar a la postemporada? Una vez que tú llegas a la postemporada, a pesar de lo que diga el papel, todo el mundo tiene el mismo chance. No importa que tú hayas ganado tu división por 15 juegos, te tienes que batir de todas formas en la postemporada si quieres llegar a la Serie Mundial. Así que, y se te puede echar a perder el pastel, a última hora se te puede quemar el pastel. ¿Okay? Así estamos. O sea, Milwaukee en este momento está a 11 juegos y medio sobre el equipo de San Luis. ¿Okay? Pero como dijiste, San Luis está con las velas llenas de aire. Uno no sabe. Esto se puede apagar mañana, pero sigue un poquito más y se la tienen que ver con Milwaukee en algún momento. ¿Okay? Si es que ganan el
World Cup. Así es. Y bueno, y vale la pena recalcar que en el béisbol de las grandes ligas hay una colección de clubes que han ganado la Serie Mundial con el wild card, ya sea de la Liga Americana o de la Liga Nacional, y si no me lo creen, pregúntenle a los Marlins, que las 2 veces que ganaron la Serie Mundial eran el wild card del viejo circuito. Y aún con este formato nuevo, ¿okay?, de jugar un partido de wild card, aún así hemos tenido equipos como los Gigantes de San Francisco que han ganado la Serie Mundial después de ser el wild card de su respectiva liga. Así que, sí, damas y caballeros, como dice Rafael, hay que clasificar a la postemporada. Sí, el resto, las reglas las hacemos mientras jugamos.
Cuando eso te dice, no, este juego de león a mono. Sí, pero explícame qué mono es. Porque si es un gorila eso de espalda plateada, el león se la ve muy fea, tú sabes. Y ese día se puede crecer un tití y convertirse en un gorila. Eso nadie lo sabe.
Así es. Bueno, yo les prometo que vamos a regresar más tarde con el béisbol de las mayores. Es más, tenemos dos secciones más de pelota, pero ahora tenemos que dedicarle, aunque sea cinco minuticos, al otro tema que está en rojo vivo aquí en la ciudad de Miami, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, el 23 de septiembre, un comité de la FIFA visitará el estadio Hard Rock Café, donde juegan los Miami Dolphins y los Huracanes de la Universidad de Miami. Now, la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver la FIFA con eso? Bueno, muy fácil. Vienen a inspeccionar las instalaciones y la infraestructura, porque Miami aspira a ser una de las muchas, muchas, muchas sedes del Mundial de Fútbol del año 2026 de la FIFA, que se va a celebrar por toda Norteamérica. Y cuando yo digo Norteamérica, no estoy solamente hablando, damas y caballeros, de los Estados Unidos. Estoy hablando de Canadá, México y Estados Unidos. Y nosotros aquí en el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Miami, podríamos ser una de esas sedes al Mundial de Fútbol. ¿Cuáles son las otras ciudades estadounidenses que se están postulando para celebrar el Mundial de Fútbol? Están Atlanta, Baltimore, Boston, Nashville, Tennessee, Nueva York, New Jersey, Orlando, Filadelfia, Washington y Miami. ¿Okay? México tiene unas cuantas, Canadá tiene unas cuantas, pero esas son las de los Estados Unidos. Y Rafael, existe la posibilidad de que Miami logre colarse y logre ser sede, por lo menos de un grupo, o por lo menos uno nunca sabe, un cuarto, la fase inicial y luego un cuarto de final, un octavo de final sí. Del Mundial de Fútbol. Así que es muy importante, bueno, para Miami asegurar esa plaza.
Tiene varias cosas Miami a su favor. Bueno, con la mayoría de esas ciudades que tú has mencionado, Miami es superior. Con el objetivo de hacer aquí el Mundial. Miami, primero, ese estadio tiene muy buena infraestructura. Por ejemplo, te digo que ningún estadio en México, para eliminar eso, claro, yo sé que le van a dar un número equitativo a cada uno, y que habrá posiblemente varias en México que son peores que todas las que hay aquí. Serán más grandes, tendrán más capacidad, pero la hora de hacer la infraestructura, de estar los fanáticos cómodos, de tener todas las cosas, no van a competir con los estadios americanos. Y de los estadios americanos, este estadio de aquí, de Miami, es un tremendo estadio, señores. Nosotros tenemos aquí varias instalaciones deportivas que están entre las mejores del mundo. Tenemos el estadio en que hemos hablado, tenemos el estadio de los Marlins, que como lo más lo ganan nunca, que la gente habla mal del estadio. Señores, ese estadio es una maravilla. Y tenemos lo de el American Airlines Arena de Miami Heat y los Panthers, que son de hockey sobre hielo. En estos dos últimos, nosotros hicimos gran parte del trabajo en mi compañía antigua. Okay, ahora, Miami, aparte de la infraestructura de ese estadio, tiene una diversidad tremenda de gente que le gusta el fútbol. Aquí hay latinoamericanos de todos los países. Miami es el sueño de Bolívar. Aquí está todo el mundo junto. ¿Okay? Como Bolívar quería hacer los Estados Unidos de América, que fueran de Canadá hasta Argentina. Okay, este es el sueño de Bolívar en esa parte. Que tiene influencia, recuerden, tiene influencia en todos los otros países. El hecho de que esté el Mundial aquí, porque esa gente viaja a su país y viran y llevan el evangelio del fútbol, ¿okay? Y la otra cosa es la siguiente, la posición geográfica de Miami, ¿okay? Miami es el eslabón entre América Latina y América del Norte, ¿okay? Como quiera que sea. Así que yo creo que tiene muy buenas cosas. Hay que repartirlo y yo creo que la geografía va a jugar un papel grande. O sea, repartirlo, aparte un poquitico de las cualidades que cada sede tenga, van a tener una por allá por el oeste, una por el este, por el noreste, pero quizás la más al sur aquí es Miami y la gente de Dallas, por ahí, que tiene tremendo estadio Dallas, esa es otra.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Rafael, todo lo que tú dijiste suena muy bien, hay solamente un factor que pudiera, y yo no creo que lo logre hacer, porque la FIFA yo creo que le va a otorgar a Miami una sede, pero si tienen que votar, digamos, 30 miembros de la FIFA, 5 van a decir el clima en Miami en julio es espantoso para jugar fútbol. Primero, okay, el calor insoportable.
Bueno, es en julio, eso es un mito, pero hemos hablado de eso. Tú me dices, hay aquí, busca cuántos grados hay. Vamos a suponer que tengan un juego en Texas. En julio no hay un día menos de 100 grados en Texas. ¿Ok? Vamos a suponer que jueguen en Nueva York en julio. ¿Ok? Que jueguen en Washington en julio. Que jueguen en San Luis, que no está en la lista esa. San Luis es la ciudad, y una ciudad centro-norte, en que más calor ha pasado en este país. ¿Ok?
Correcto.
Entonces, Miami en grado no. La gente dice que en Miami hay tanto calor porque no hay frío. Esa es la diferencia. ¿Ok?
Bueno.
Pero mira, en tu ciudad, Washington, hay un calor en julio más alto que
correcto. Pero si tú sacas un promedio de las temperaturas en Miami en julio, altísimas, es temporada de lluvia, y lluvia, aguaceros torrenciales, y es temporada de huracanes, además de todo.
Está bien,
pero... Y un huracán también se puede dar en Texas, huracán también se puede dar en las Carolinas.
No, y pero, en Nueva York ya se inunda el subway, aquí no se inunda el subway. Ok, esas cosas son ya mitos que se han ido estirando. Y hay otra cosa, los fanáticos en el estadio de los Dolphins y de los Huracanes, el Joe Robbie Stadium, que yo todos los días le digo, porque todos los días le cambian el nombre,
sí.
Y ese estadio originalmente se llamó así mucho tiempo, y Joe Robbie fue el que lo pagó. Ok, los aficionados están bastante protegidos de la lluvia. Y el fútbol se juega con lluvia, ¿ok?
Se juega con lluvia.
Horrible.
Pero el mero hecho de que nosotros tengamos un equipo de béisbol que juega bajo techo por estas dos cosas justamente que yo estoy mencionando, por el clima y por los aguaceros. Y acuérdate cómo comencé la conversación diciendo, yo sí pienso que Miami va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol, y de 30 personas que pueden venir, okay, aquí en esa comisión de la FIFA, okay, a inspeccionar las instalaciones. De esos 35 van a decir que hace mucho calor y que llueve mucho. Las otras 25 van a decir, esto es lo mejor que hay en el planeta, le vamos a dar a Miami el Mundial.
Así que, ojalá que sea así, a todos nos conviene. Eso trae prestigio para la ciudad. Nosotros vivimos aquí. Esta es la ciudad de los cubanos. Bueno, que después de La Habana, esta es la ciudad que más cubanos tiene, ¿ok? La gente se ha olvidado eso. El Gran Miami tiene más cubanos que ninguna otra ciudad en Cuba fuera de La Habana. O sea que, vamos a estar claros, nosotros hablamos del carro.
Sí. Correcto. No, pero también es un factor. A mí no me puede decir nadie que vive en Miami que el clima no es un factor. Cuando tuvimos que construir un estadio de béisbol bajo techo por el calor y por los aguaceros. Así que nadie me puede decir que aquí el clima no es un factor. Así que, en el Mundial se jugarían 6 partidos, no se van a jugar 80. Pero aún así, es un factor que hay que considerarlo.
Bueno,
porque
hay que considerar el clima en cualquier otro lugar.
Pero, Rafael,
tú estuvieras en California en julio te viene un incendio que se han puesto de moda en California, te sopla el humo para arriba de ti y no puede ser un juego.
Okay. Damas y caballeros, lo prometido es deuda. Regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección de Put Me In Coach. Un saludo saludo muy especial a Richie Pérez López detrás de los controles en este momento con esa consola que tiene 150 botones y él sabe cuál botón tiene que apretar en qué momento. Me quito el sombrero, eso no es fácil. Ustedes piensan que eso es fácil. Si ustedes vieran la consola esa de tamaño de un carro, ¿ok?
Sí, sí, la consola tiene media cuadra. Pero eso es un truco que tienen los técnicos aquí. Ahí nada más que hay 12 botones que funcionan.
Muy bien. Ya tenemos un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. No tiene nada que ver con la lucha de ningún club a la postemporada. Kansas City derrotó a los Indios de Cleveland 7-2. Lo ganó Singer 5-10. Lo perdió McKenzie 5-7. Y el segundo partido de una doble cartelera entre estos dos clubes acaba de comenzar. También acaba de comenzar Medias Blancas contra Tigres, 0-0. Están en el tercer inning. Claro, los Medias Blancas prácticamente clasificados y los Tigres pensando en el próximo año. Washington contra los Marlins, los dos eliminados de la contienda. Washington ganando 3-0. Baltimore derrotando a Filadelfia 2-0 en el primer inning. Este partido significa oro para los Phillies de Filadelfia, que no pueden darse el lujo de perder contra los Orioles de Baltimore. Es más, Filadelfia no puede perder contra nadie, pero mucho menos contra los Orioles de Baltimore en este momento. Los Texas Rangers en el Yankee Stadium. No tengo que decirles a ustedes allá en Camagüey lo importante que es este partido para los Yankees. Texas está eliminado, pero los Yankees no pueden darse el lujo de perder en casa contra los Texas Rangers. Acaba de comenzar Toronto contra Tampa Bay en Tropicana. En este momento, Randy Arozarena está bateando para el equipo de Tampa Bay. El cubano batea 269. Los Cardenales contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Cerveceros han estado festejando todo el fin de semana. Los Cardenales tienen que ganar esta serie de visita en Milwaukee contra los Cerveceros. Piratas contra Cincinnati en la Ciudad Reina. El cubano Vladimir Gutiérrez es el abridor de los Rojos de Cincinnati. 9 victorias, 6 derrotas, efectividad 4.25. El problema es que está lloviendo en Cincinnati y este partido que iba a comenzar a las 6:40 todavía no ha comenzado. Están dispuestos a esperar 2 horas, ¿ok? Bajo la lluvia para que comience este encuentro. Si no, hay que jugar, hay que posponerlo y jugarlo mañana aparte de un doble juego. Houston contra Angelinos. Ya Houston encaminado a la postemporada. Los Angelinos pensando en el próximo año. Y aquí está el partido, por lo menos en papel, más interesante de la jornada, porque es el único partido hoy en el béisbol de las Grandes Ligas donde hay dos clubes luchando por clasificar a la postemporada y ninguno de ellos tiene nada asegurado y al mismo tiempo ninguno de ellos está fuera de la contienda. Los Marineros de Seattle de visita en Oakland a las 9:40. Así que ese en papel es un partidazo porque los dos están luchando desesperadamente. No hay otra combinación hoy de dos clubes que estén los dos luchando por clasificar. Tenemos los Cardenales contra Cerveceros, pero los Cerveceros están clasificados. Tenemos Toronto contra Tampa Bay, pero Tampa Bay está prácticamente clasificado. Y tenemos Atlanta contra Arizona. Arizona eliminado y Atlanta está esperando clasificar, al igual que Filadelfia contra los Orioles. Los Orioles están eliminados, pero están ganando 2-0 contra Filadelfia. Las cosas se ponen más interesantes mañana cuando los Mets jueguen en Fenway contra los Medias Rojas. Los Yankees continúan su serie en casa contra los Texas Rangers. Oigan esto, los Gigantes de San Francisco, una serie de visita en San Diego contra los Padres. Serie de 3 partidos que los Gigantes absolutamente tienen que ganar porque los Dodgers, oye esto Rafael, los Dodgers van a jugar una serie de 3 partidos en Denver contra los Rockies de Colorado. ¿Qué te parece?
Bueno, pero se le pueden mirar. Le pueden crecer los enanos.
Se le puede virar, pero en papel los Dodgers van a ganar esa serie. Y el domingo, para que vayan planificando, en Fenway Park, los Yankees contra los Medias Rojas de Boston. Y yo mañana mando el correo electrónico y le estoy planteando a la gerencia de Radio Martí de que ese sea nuestro partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el domingo a las 7 p.m., los Yankees de Nueva York en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Y ese partido podría decidir algo para uno de estos clubes. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Todavía falta Talking Baseball, la sección olímpica y los Sultanes del Swing. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Damas y caballeros, el toletero venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City se ha convertido en el máximo impulsador hasta ahora en todo el béisbol de las grandes ligas, con 115 carreras remolcadas, pasándole por encima a José Pito Abreu, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, que continúa teniendo 113. Ahora, José Abreu ha sido el máximo impulsador durante más de 3 meses consecutivos, pero Salvador Pérez lleva seis semanas bateando por encima de 400, al rojo vivo con el bate, está jonroneando más que nadie, está impulsando a cualquiera que está en base, y por eso le pasó por encima a José Abreu en carreras impulsadas, tiene 115, y no solamente eso, se está acercando también, porque Vladimir Guerrero, en este momento, es el máximo jonronero empatado con Salvador Pérez, los dos con 46, ya le pasaron por encima al japonés Shohei Ohtani. Y Rafael, ¿tú te imaginas lo único que le hace falta para ganar la triple corona a Salvador Pérez? Es el promedio. Y eso sí que nunca, por lo menos a este paso, no va a llegar a la triple corona. Sí, pero ¿quién te hubiera dicho a ti, Rafael, que no. Salvador Pérez iba a ser el jonronero y máximo impulsador la tercera semana de septiembre?
Sí, señor. Si tuviera guajiro aquí, decía que lo registraran. Hay lo siguiente. Salvador Pérez acaba de superar el récord de Johnny Bench en más jonrones para un catcher. Estamos hablando de algo grande, ¿sabes? O sea, ahora tiene un jonrón más que Johnny Bench, que todo el mundo considera que con el bate a la mano ha sido el mejor de todos los tiempos, entre los receptores, ¿no?
Yo soy uno de ellos, sí. Yo pienso
la otra cosa es la siguiente. Bueno, es que no se me ocurre alguien que pudiera superarlo. Ahora en jonrones, bueno, Salvador Pérez, pero eso es un año. Ahora, lo siguiente. Aquí hay varios aspirantes al jugador más valioso. Uno de ellos es Vladimir Guerrero, ¿ok? Pero yo creo personalmente que para superar a Otani, Vladimir Guerrero tiene que ganar la triple corona. Si no la gana, Otani va a ser el jugador más valioso de este año, ¿ok? No es otra. ¿Okay?
Correcto. No sé. Ahora, recuerden que también en la votación, Rafael, las personas que votan también tienen muy presente, nos guste o no nos guste, dónde terminó el equipo, ¿ok? Y si los angelinos no van a la postemporada y no van a ir a la postemporada, Shohei Ohtani va a perder votos.
No, eso está totalmente de acuerdo contigo, que va a perder votos, no. Yo te voy a decir una cosa, eso le va a quitar un promedio que lo pone en peligro, aunque en realidad hay gente, esta lo tiene mucha gente, como dice, grabado en la cabeza. Si no gana, no es tan valioso, lo cual es un idiotez, como vaya, tú y yo hemos hablado de eso anteriormente. ¿Okay? El jugador más valioso es el jugador más valioso del equipo, el equipo en que esté en el sótano. ¿Okay? Por eso yo creo que Ohtani, eso que tú estás hablando, lo pone en peligro. Pero para mí, quedan muy poquitos días prácticamente para que la cosa cambie. La única cosa que se dispare es Vladimir y gane la triple corona.
Así es. Bueno, damas y caballeros, nos vemos con la próxima sección, que es justamente la sección olímpica, y Rafael García Toledo. Playboy, Mr. Rafa.
Muy bien, el presidente del Comité Paralímpico Mundial se llama Andrew Parsons y va a seguir siendo presidente en unas elecciones que van a ser aquí en diciembre, porque los que estaban compitiendo con él, o sea, aspirando a la misma posición, se acaban de retirar, el último se acaba de retirar. Simplemente sacaron la cuenta, hicieron cuenta que no le iban a ganar a Parsons. Así que Parsons va a estar de nuevo. Yo no sé, no lo he leído en ninguna parte cuánto es el término del presidente de los Paralímpicos, pero me imagino que sea 4 años, que es una Olimpiada, porque así es casi todo. Y el presidente del Comité Olímpico también es así. Bueno, hay una cosa que no les va a asombrar a ustedes. Hay un hombre que se llama Hamid Chinguari. Hamid Chinguari era el presidente de la Junta de Directores de la Federación de Cricket en Afganistán. Y le digo, ¿usted sabe por dónde vengo? Ya, que dice, ha sido sacado esa posición con el nuevo gobierno talibán. Okay. Cree que es un deporte prácticamente de clase media alta y de clase alta. Okay. Ya lo juega mucho el pueblo, etcétera. Pero evidentemente que los que llevan la voz cantante es ese estrato social. Y el cricket, bueno, la gente del área, vamos a decir, anglófila, dice que el béisbol salió del cricket, ¿ok? Yo creo que el cricket lo inventó un tipo que era muy malo en el béisbol y se compró un bate que es una tabla, porque con el otro redondo no le puede dar la pelota. Con esa tabla le da, y ahí con esa tabla le da a cualquiera. Así que eso es el cricket. Muy bien. La copa de la Federación de, ¿cómo se dice? trepar paredes de como esto de esa cosa ahora que ponen una cosa y se paran y van enganchándose de una bolita a otra en un triangulito, sí. Ah. Y suben escalando paredes esa federación, okay, esto ha sido cancelada en Seúl, esto hasta nuevo aviso, evidentemente por el COVID, que es lo que todo lo cancelan, ¿eh? Okay, y hay un oficial ¿cómo se llama? Australiano, que dice, bueno, no, este no es australiano, Australia tiene que ver porque fue en Sydney del año 2000, donde hubo una competencia paralímpica y hubo un escándalo. Y el señor Fernando Martín Vicente, que era el jefe de la Federación Española para Personas con Discapacidad Intelectual, dice que no sabía nada que un juego de basquetbol en Sydney 2000, eso hace años ya, de los Paralímpicos, hicieron trampa, ¿ok? Pero bueno, fíjense, yo no sé cómo lo sacan ahora, de eso hace 21 años, señores, ¿ok? De Sydney 2000. Y esta persona que tiene una, vamos a decir, un problema intelectual, o algo de eso, dice que hicieron trampa en el básquetbol. Pero bueno, dice que no sabe nada de eso. Ok, hasta aquí los olímpicos.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, tenemos al fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en toda la provincia, Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lagayo, y para Rafael, no solo de la provincia, también del país. Y te saludo desde una muy oscura ciudad de Holguín, desde la que llevamos ya cerca de 7 horas de apagón.
Eso es romántico, Raúl.
Sí, puede ser.
7 horas de apagón. Bueno, mira, no te sientas muy mal. Aquí, en la potencia del mundo, en Miami, yo me quedé sin luz el 24 de diciembre, o sea, Nochebuena, justamente cuando la mayoría de la gente se estaba sentando a cenar, nos quedamos sin corriente por 4 horas. Bueno, el 24 de diciembre.
Bueno, en realidad eso no fue así, Raúl, mira. Lo que pasa es que Sagrario, la esposa de Pepe, es una mujer inteligente y romántica. Y le dijo a Pepe que iba a poner unos candelabros con unas velas en la mesa. Y Pepe dijo, candelabro, capaz que se queme la casa. Y entonces ella desconectó la luz. Y Pepe se cree que se fue la luz. No, no se fue la luz. La quitó la esposa, que es un cerebro.
En todo el barrio.
Bueno, es que ella no es electricista y echó a perder la cuestión.
Ay, Raúl. Bueno, pero por lo menos en lo que respecta a los Medias Rojas de Boston, tú tienes que estar muy contentos. Estás en el rojo vivo y hoy por hoy el wild card de la Liga Americana se juega en Fenway.
Sí, la verdad es que el equipo de los Medias Rojas tuvo un repunte la semana pasada. Ese repunte es muy importante en este momento, sobre todo cuando ya solo restan 12 partidos y la pelea sigue estando bastante reñida. Cinco victorias consecutivas, aunque tres de ellas cuentan contra los Orioles, pero bueno, siempre hay que ganarle a los equipos débiles. Estaba mirando los calendarios que les restan a Toronto Blue Jays y a los Yankees de Nueva York, y la verdad es que uno de los más suaves es el de los Medias Rojas de Boston. Ahora los Blue Jays y de Toronto se enfrentan en 3 partidos a los Tampa Bay Rays, y terminan los Yankees en octubre contra los Rays de Tampa, pero bueno, eso es ambiguo porque pudieran llegar los Rays ya prácticamente clasificados completamente, que es lo más coherente, y habría que ver cómo sería esa serie. Sin embargo, Boston termina con 3 partidos contra los Orioles a finales de septiembre, y termina contra los Washington Nationals, que están también de capa caída, en una serie de 3 partidos en Boston, creo.
Sí. Este fin de semana yo sé que vas a estar escuchando porque son 3 partidos cruciales en Fenway entre los Yankees y los Medias Rojas. eso pudiera resolver la situación, el panorama de la postemporada para uno de los dos.
Sí, por cierto, Toronto le está ganando 1-0 a Tampa en este momento. Y está en la salida del segundo inning. Ustedes se han dado cuenta que hoy es el primer día que hay la mayoría de fanáticos de las Medias Rojas del Boston dentro del estudio. Los yanquistas siempre los aplastan.
¿Tú te imaginas, sí, qué, bueno, casualidad, que justamente cuando tenemos a Raúl Red Sox está Zayas Bazán con nosotros, y son los dos que yo conozca, claro, no he tenido placer de conocer a Raúl en persona, pero que yo conozca, ustedes son los dos fanáticos de los Medias Rojas más fuertes que yo conozco.
Sí, señor. Okay. Yo conozco varios y todos son así de fuertes. La gente de las Medias Rojas son, vaya, muy fieles, okay, y conocedores. Okay. Tengo varios amigos que son de las Medias Rojas.
Oye, yo quería felicitar a Rafa porque el equipo de los Cardenales, hablando de repunte, está teniendo en estos momentos un tremendísimo repunte en el centro de la Liga Nacional, y la verdad es que se ha colocado como un fuerte candidato al segundo wildcard, porque bueno, el primero sabemos que va a quedar entre San Francisco y Los Angeles Dodgers. Sin embargo, sorpresivamente los Cardenales, que sufrieron la tremendísima baja de Flaherty, su caballo de batalla, está sobre los hombros de Wainwright, que una vez más está teniendo una tremendísima temporada, logrando algo verdaderamente loable. La verdad es que el equipo de los Cardenales, siempre simpatizo mucho con ese equipo, porque la verdad es que juegan tremendísimo béisbol.
Sí, antes era un béisbol, ahora es un poco distinto porque va a tener más jonrones. Antes había un dicho que decía que los Cardenales se comían el elefante a mordida, porque tenían un juego rápido de jugada, toque de bola, robo de base. Esa era la mecánica durante muchos años de los Cardenales, ¿okay? Tenían tremendos bateadores como Stan Musial, etcétera, porque yo era un muchacho. Pero muchos de ellos eran gente de muerde y huye, ¿okay? Y así ganaban campeonatos.
Que se lo recuerden a los Medias Rojas del 46-47, creo, que en esa serie mundial que con una jugada súper enredada le ganaron el partido.
¿Y tú sabes quién estuvo quién fue el arquitecto de esa jugada enredada? Fue un cubano.
Sí, cómo no.
Tenía que haber sido.
Claro.
Mike González.
Sí, claro.
Él vio como el outfielder de los Medias Rojas fildeó la pelota, y en vez de parar al corredor en tercera, en el séptimo juego de la Serie Mundial, le dijo, sigue corriendo, papu.
No, si se le va, era, ¿cómo se llama este tipo? Ino Slaughter era el corredor. Y Mike González casi se le arranca el brazo dándole vuelta como un molino, diciendo, no vayas a parar, dale. Y la otra gente en el dogado gritando, y el por el coche de tercera, y el mache, alánse los perros, lo van a sacar. Y no el Lore, de primera base fue.
Sí, sí, eso fue tremendísima jugada, la verdad es que sí. Histórica, y bueno, privó a un grande de los Medias Rojas de ser campeón de la Serie Mundial. Pero bueno, es así, es sí. El béisbol, este Mike González, el eterno león de La Habana.
Sí.
Pero tú sabes que Mike González tomó una decisión así de un cuarto de segundo, porque él vio, y yo no me acuerdo quién era el outfielder de los Medias Rojas fildeando la pelota, él vio cómo posicionó un pie, el pie derecho, y dijo, él no va a poder lanzar bien al home plate,
sí.
Porque, como se planteó, estaba fildeando la pelota, así es, y lo voy a mandar. Y mira tú lo que pasó, ganaron la Serie Mundial por eso.
Sí, señor. Bueno, yo he dicho muchas veces, Miguel Ángel Gorsara es el hombre más grande del béisbol de Cuba, ¿okay? En todos los sentidos. Antes que él era Abel Dinares, que era el dueño de todos los equipos en esa etapa. El manager de La Habana era Miguel Ángel González, y fue el coach de tercera de los Cardenales durante 16 años seguidos, de los cuales 2 años fue manager interino. Él le compró el equipo a Abel Linares, ¿okay? Nunca se salió de la tercera base. Él él no manejaba el dogado, no, él estaba en tercera, el coche en tercera. Era el dueño del equipo, el manager y el coche de tercera. Okay. Era uno de los dueños minoritarios, pero uno de los dueños del Estadio del Cerro. Y fue el creador de la Serie del Caribe. Ahora, busquen todo lo que ustedes quieran y pongan la lava que es más completo que Miguel Ángel González.
Sí, la verdad que fue una gloria. Es una gloria de nuestro béisbol, de esta historia tan, tan rica que tenemos y que, por desgracia, bueno, a muchos se nos ocultó durante muchísimo tiempo. Oye, quería significar el tema de los playoffs que ya tenemos, los tenemos casi a la puerta. En el caso de que del picheo hablábamos, recuerdo en programas anteriores sobre los cerveceros de Milwaukee, lo peligrosos que serían en una serie de playoffs con este ese dueto que tienen de pitchers, de Woodruff y Burns. Y sin embargo, estuve observando esta semana el picheo de los Dodgers, caballero, la verdad, tremendo picheo de los Dodgers. Matt Scherzer, desde que llegó de los Washington Nationals, tiene promedio de 0.98. Y sumándose a Walter Buehler y a Urías, la verdad es que mete miedo el equipo de los Dodgers en una serie de playoffs.
Sí. Correcto. Y el ganador ayer fue Clayton Kershaw, o sea, no se queda atrás tampoco. Imagínate que el cuarto abridor en una rotación de picheo sea Clayton Kershaw.
Sí,
no puede ser.
Señor. Ay, uno,
no hay justicia.
Uno, sí, uno de los caballos de batalla de la Lomita, que quizás este sea el último año con ese equipo, porque ha jugado 16 años, 17 o 12, no me acuerdo, todos con los Dodgers. Pero se determina el contrato ahora, no sabe lo que va a pasar con todo el talento ese que hay. Igualito que Wainwright con los Cardenales. ¿Okay? Ha jugado nada más con los Cardenales y tiene 16 años con los Cardenales. Pero se le acaba el contrato ahora. No sabemos si se lo van a renovar a par de individuos.
Papa, imagina que el partido que te toque de Wild Card contra los Cardenales de San Luis, que sean los que clasifiquen, y te toque sobre la Lomita Wainwright, puede dejar fuera a un caballo, a San Francisco, a los Dodgers.
Sí, sí, señor. Ese, esto, por eso estábamos hablando hace un rato, que tú puedes ganar lo que tú quieras por la distancia que tú quieras, pero de ahí a llegar a la Serie Mundial, cualquiera te puede echar a perder la fiesta. Cualquiera.
Okay. Correcto.
Y lo que Pepe estaba hablando hace un ratico de los que han ganado la Serie Mundial siendo comodín. Lo que pasa es que también los que llegan como comodín generalmente son unos equipos que tienen una racha ganadora al final tremenda. Entonces con ese impulso llegan a la postemporada. Okay. Por eso es que tienen una buena chance siempre.
Claro, porque imagínate tú, estás volando alto. Cuando tú llegas a, vamos a decir que en este caso, los Cardenales jueguen contra los Dodgers y le ganen a los Dodgers en el Dodger Stadium ese partido del Wild Card de la Liga Nacional. Que si tú ves los récords, generalmente gana el equipo visitante, no el equipo local. Fíjate a ver si no me crees. Entonces, imagínate tú lo alto que van a estar volando los Cardenales. Y por supuesto, esto cuaja muy bien porque son pájaros.
Sí, sí.
Que van a ser invencibles. Van a decir, no, aquí no nos gana nadie. ¿Okay?
Yeah. Tú sabes que yo tengo una familia de Cardenales en el patio. Nosotros nos ponemos... Esos animalitos emigraron. Estaban aquí unos días. Pero como mi esposo le pone comida... Ellos decidieron que ellos iban a pasar el año entero aquí. Y así hay tres o cuatro clases de pajaritos aquí que simplemente dijeron, ¿para qué vamos a volar tanto? Cruzar el estrecho, ir de isla en isla, cuando nos quedamos aquí. Y aquí se quedan, tienen nido en los árboles y están establecidos. Y son preciosos.
Mr. Raúl Red Sox, te voy a decir una cosa. Uno pide de un equipo deportivo, ya sea, no importa qué deporte sea, uno pide consistencia. Esto de ganar 5 o 6 en fila, luego perder 6, 7 en fila, luego ganar 6, 7 en fila, eso tiene que ser para ti una montaña rusa que en este momento no quiere vivirla el resto del año.
Por supuesto, el equipo de los Medias Rojas jugó bastante estable la primera mitad del campeonato. Todos sabíamos que aquella actuación era un espejismo y este equipo ahora con sus altibajos se parece mucho más a los pronósticos que teníamos de pretemporada y se parece mucho más a la realidad de la calidad de los jugadores y del equipo que tenemos en estos momentos. Pero bueno, es significativo que aún así estamos de primero en el Walcar hoy. Y no solo eso, sino que estamos jugando muy bien en casa, sobre todo. Tenemos 47 victorias y 29 derrotas. La preocupación más grande para mí es jugar ese juego de Wild Card de visitante, a pesar de lo que tú dices, de que generalmente gana el visitante. Porque Boston tiene 39 victorias y 36 derrotas como visitante. Juega bastante más mal como visitante que como home club. Y hablando del tema de Wild Card, Pepe, y de la inestabilidad, hay equipos que están jugando bastante bien también y que ponen en peligro no solo a Boston, sino a los Yankees. El que resbale se queda afuera. Por ejemplo, Oakland tiene 82 y 67. Y Toronto tiene 84 y 65. Los Yankees 83 y 67 a 9 juegos en primer lugar y a 1.5 del Wild Card. La cosa está que el que resbale se queda.
Correcto. En este momento Baltimore derrotando 2-0 a Filadelfia en el segundo. Yankees derrotando a Texas 1-0 en el tercero. Toronto venciendo 1-0 a Tampa Bay en el tercero. Cardenales 2, Milwaukee 0 en el primero. Y no ha podido comenzar, vamos a ver, el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. El cubano Vladimir Gutiérrez es el abridor esta noche para el Cincy. Por supuesto, ya les dije que Cincinnati no se puede dar el lujo de perder más partidos contra los Piratas de Pittsburgh, que ellos, los Piratas, sin querer, queriendo, han eliminado a Cincinnati de la contienda hasta ahora. Imagínate tú.
Eso es terrible, la verdad. Hay equipos que llegan a un punto de la temporada en el que su papel, su función es hacer daño. Y ahí están los Piratas de Pittsburgh haciendo daño a los Rojos de Cincinnati.
Sí, aquí hay un término en inglés que se llama los spoilers. O sea, los tipos que te echan a perder esas cosas, que se lo pudren.
Así es.
Oye, algo positivo. Los Medias Rojas tuvieron el regreso de Chris Sale de la COVID. Me acabo de enterar de que Chris Sale no estaba vacunado. El equipo de los Medias Rojas de Boston declaró que no se había vacunado contra la COVID. Me parece una actitud tremendamente irresponsable, pero bueno, es una decisión de cada persona. Tuvo una buena actuación contra los Orioles de Baltimore, 5 entradas, 2 hits, una carrera, se le vio bastante bien. Yo vi al primer bateador que enfrentó y la verdad es que lo hizo lucir muy mal. Le lanzó unos sliders que fueron cuchillas, pasaban por el centro del plato y caían prácticamente detrás de la pantorrilla, que era verdaderamente espectacular. Sí. Y en el caso de Boston y el repunte que ha tenido en los últimos días, ha tenido mucho que ver Garrett Richards, que salió de la rotación de picheo para el bullpen, que tuvo una muy buena primera mitad de la temporada, pero que la segunda mitad fue desastrosa, con un promedio de carreras limpias de más de 6 carreras por partido, y sin embargo en sus últimas 20 salidas ha estado magistral en el bullpen. Sus últimas 20 entradas, perdón.
Impresionante. Bueno, tú sabes que hay varios peloteros que no están vacunados. Anthony Rizzo dijo que estaba pensando en vacunarse, así que hay muchos más. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox, el fanático número uno de todo Holguín y quizás toda Cuba, por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, damas y caballeros, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.